Rojo.
Naranja.
Amarillo.
Verde.
Azul.
Añil.
Violeta.
Fenómeno óptico y meteorológico que produce la aparición de un espectro de frecuencias de luz en el cielo cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua. Arcoíris.
O también esta media hora en UPV Radio.
Arcoíris.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos al programa más colorido de la radio, el nuestro, el único, Arcoíris. Os recordamos un programa elaborado, realizado y presentado por personas usuarias de Avapace, asociación que atiende a personas con parálisis cerebral y que cuenta con el apoyo para llevarlo a cabo de voluntarios y profesionales vinculados al servicio. Como una servidora, mi nombre es Bea y comienza Arcoíris. Recordar que nos podéis seguir los viernes de 1 a 1 y media de mediodía en UPV Radio en la 102.5 de la FM, si te encuentras en la zona metropolitana de Valencia. Y si en esa hora te resulta imposible sintonizarnos, nos puedes oír a través de internet en radio.upv.es, donde también puedes descargar el podcast y escucharlo cuando quieras. Búscanos en radio.upv.es, en la sección de Radio a la Carta o en Programas. Y ahora sí que no existen excusas porque, amigos, también nos puedes escuchar en el mismo día los domingos a partir de las 5 de la tarde. Ya sabes, no te lo pierdas. Hoy, como siempre, nos acompañan grandes artistas en nuestro programa. A mi lado, el señor Manolo. Buenas tardes, Manolo.
Buenas tardes, Bea.
Bienvenido, Eduardo.
Buenas tardes.
Maika, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Pablo, bienvenido.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Nos acompaña también Héctor, desde el equipo de redacción, nos manda un saludo muy grande. Y también tenemos a Dani, que os manda un saludo también para todos sus amigos y toda su familia. Y como siempre, bueno, esta vez nos ha dejado con otro compañero suyo a la mezcla de los mandos técnicos. Tenemos a Yanino y a Sari. Hoy, desde la sección de capacitados, nos acompañan unos chicos muy guapos y muy viajeros. Digo muy guapos porque son muy conocidos y muy de la familia. Ellos son Dani y Edu. Le mandamos un saludito a Josep, que no ha podido venir, que se ha tenido que marchar de viaje. Son miembros de nuestra asociación y esta Semana Santa, por segunda vez, han recorrido un tramo del Camino de Santiago. Todo un reto para ellos y que estaremos encantados en que lo compartan con nosotros. Les hemos preparado una entrevista sorpresa y esperamos que nos puedan contar todas las aventuras vividas en este camino. Por otro lado, tenemos la sección de Arcoíris en Red, en la que Pablo, Marta, Maika y Héctor se han encargado de curiosear en redes para sorprendernos como cada vez con noticias curiosas y peculiares, muy ligadas hoy al Camino de Santiago también. En fin, un día más que no te puedes perder. Ya sabes, quédate con nosotros en 3, 2, 1, comienza Arcoíris.
Rojo.
Naranja.
Amarillo.
Verde.
Azul.
Añil.
Violeta.
Estás escuchando Arcoíris.
Y en nuestra sección de capacitados, como os veníamos contando, hoy todo queda en casa, pues nuestros entrevistados son miembros de nuestra asociación y contamos también con una invitación muy especial. Él es Borja, es un compañero del servicio de atención 24 horas de Avapace y estuvo también inmerso en esta aventura del Camino de Santiago. Muy buenas tardes, chicos.
Hola, buenas tardes. Yo soy Borja. Qué emoción estar aquí con vosotros a
Hola,
poder compartir
Borja,
esta entrevista.
Bienvenido. Está Eduardo, está un poco nervioso porque también entendemos que hacer el Camino de Santiago pues llega muy adentro y nada. Os vamos a decir que la entrevista la ha preparado Manolo, la ha preparado con todo el amor del mundo. Y chicos, aquí somos todos amigos, vamos a disfrutar y vamos a contarnos muchas cositas.
Venga.
¿Vale?
Venga, vamos a ello.
Manolo.
Muy bien.
Adelante.
Manolo, sé bueno, ¿eh?
¿Cómo surgió la idea de hacer el Camino de Santiago?
Pues a esta pregunta os pueden responder mejor Edu y Dani, porque a mí simplemente me invitaron a asistir una semana antes de que salieran de viaje y yo fui como persona de apoyo, aunque luego lo que me he llevado ha sido enorme. Pero bueno, yo os dejo a vosotros, Edu, ¿cómo surgió la idea?
Pues
cogió la idea de primero de un aula y de ahí fue dando ideas hasta que un día se reunieron para conseguir hacer un camino y es el camino, el primer camino lo hemos conseguido, que era llegar a Santiago.
Muy bien.
Y ahora era un recto, de donde nosotros el primer recto ya estaba conseguido.
O sea, que en un primer momento, en el primer viaje, lo que quisisteis era conseguir llegar a la Catedral de Santiago, que es una de las etapas.
Sí.
Y ahora habéis dicho, pues si hemos podido con una, las que hagan falta.
Sí.
Oye, pues fenomenal, menuda experiencia. Dani, para ti también fue toda una experiencia el Camino de Santiago. Dani, para ti también fue una gran experiencia, ¿no? Os recordamos que Dani a nivel oral no se comunica, pero le hemos hecho la entrevista previamente y tenemos escritas muchas cosas de su experiencia durante el viaje. Y Manolo, puedes continuar cuando quieras, es que no queremos contarlo todo en la primera.
Allí, en silla de ruedas, necesitasteis muchos apoyos.
Sí, Manolo. Fueron 9 personas del centro, más gente, que nos hemos encontrado por el camino.
Sí, como comenta Edu, al principio el grupo inicial de peregrinos éramos 9, 3 de ellos se desplazaban en silla de ruedas y 6 les apoyábamos a conseguir el objetivo que ellos habían marcado, que era llegar a Melide. Las etapas que hicimos fueron de Sarria a Melide, que en total eran 65 kilómetros. Y luego por el camino fuimos pidiendo el apoyo a más gente y al final a Melide llegamos 17 personas.
Madre mía, hicisteis colla ahí, pero bien, ¿eh? Sí. ¡Qué chulo!
De los 9 iniciales terminamos 17.
Además es que yo estoy convencidísima de que la gente que os cruzasteis, que todo el mundo se ofreció, por supuesto, a acompañaros en la aventura y dirían, ole hay, ole hay.
Yo os preparo las tapas, yo os preparo, ¿no? ¿Os prepararon tapas y eso?
Tuvimos un momento, a ver, nosotros cuando empezamos el camino, la primera etapa de Sarria a Puerto Marín, eran casi 25 kilómetros, a través del monte, unos paisajes preciosos, pero claro, un poco difíciles transitar por ellos cuando uno se tiene que mover en silla de ruedas. Entonces, contamos con la ayuda de Alejandro, que era la persona que se encargaba del albergue donde habíamos estado. Dani se está acordando de él.
Dani le manda saludos, yo creo, sí.
Entonces, la primera etapa la hicimos las 6 personas que íbamos de apoyo con vosotros 3, ¿no, Edu? Y Alejandro. Alejandro pensaba que no íbamos a poder. Entonces, sí. Por eso se vino con nosotros.
No,
esto es...
Es que déjame que te corrijo ahí, porque la primera etapa nos dijeron que no lo íbamos a conseguir.
Sí, claro.
Y al final, si tú dices que no lo vas a conseguir, si tu pensamiento dice que no lo vas a conseguir y tu corazón te dice que tampoco lo vas a conseguir, tú piensas que no lo vas a conseguir, tú piensas que sí que puedes hacerlo.
Eso es lo que hay que pensar
siempre.
Eso
es lo que hay que hacer. Muy bien, Edu.
Claro que sí.
Sí, hemos descubierto que a veces somos capaces de hacer cosas que en general nos dicen... O sea, al final no se nos permite hacerlas, ¿no? Y cuando nosotros nos permitimos, nos damos la oportunidad de hacerlas, somos capaces. O sea, pero esto por todo el grupo que íbamos. Yo, de normal, aquí en mi vida cotidiana, no camino. Sí que hago ejercicio, pero yo no camino. Y la verdad es que andamos los 65 kilómetros y yo no me salió ni una ampolla en el pie.
65 kilómetros que se dice pronto, como... 65 kilómetros acompañando a personas en silla de ruedas, que también supone un esfuerzo
físico.
Extra.
Cruzando
físico.
Ríos, montañas.
Madre mía, pero qué pedazo de aventura. Eso
piedras.
No lo habéis grabado. Una película sale de ahí, por lo menos.
Sí, la verdad es que ha sido una gran experiencia.
¿Os llovió o qué?
Claro, fenomenal.
Nos llovió un poco.
Pues justamente está una de las preguntas, la siguiente pregunta que os iba a hacer Manolo, hace referencia a esto de la gente que os cruzasteis. Manolo, coméntales tú, que la tenías preparada.
¿Conocisteis a mucha gente en el camino. Se unieron a vosotros en la marcha.
Sí, Manolo. Se unieron otra gente que nos quiso apoyar. Nos cruzaron también con dos matrimonios, una señora mayor y un señor, que también nos ayudó a cruzar el río.
Qué chulo.
Sí, Chelo y Enrique.
Chelo y Enrique.
Sí, nos encontramos a mucha gente. De los que empezamos a los que terminamos, pues eso, pasamos de 9 a llegar a Melide 17. A ver, con 16. A ver, es importante, la primera etapa la hicimos 7 personas de apoyo, se unió Alejandro. Y después, cuando llegamos a Puerto Marín, les preguntamos a Dani, a Giuseppe y a Edu si querían continuar con la etapa prevista, porque la verdad es que los primeros 25 kilómetros fueron
duros.
Bastante, bastante duros, pero llegamos, claro. Y ellos, su siguiente objetivo era continuar hasta Puerto Marín como se habían propuesto. Entonces salimos a la cocina del albergue y el comedor, y a mí me cuesta bastante pedir las cosas que necesito. Y es algo que he aprendido un poco en el camino. Entonces estaba toda la gente allí cocinando, haciendo su marcha. Me armé un poco de valor, respiré y les propuse que nos acompañaran. A la gente que estaba allí les dije que éramos un grupo de 9 peregrinos, que mañana necesitábamos llegar a Puerto Marín y necesitábamos apoyos, y que quien quisiera unirse a la marcha iba a ser bienvenido. Nos dijeron 3 personas que sí, y al día siguiente aparecieron 6.
Ostras, mira, se me pone la piel de gallina.
y hemos conocido a gente muy interesante. Estas 6 personas se quedaron con nosotros hasta que llegamos a Melide. Por el camino se nos unieron Chelo y Enrique, también de manera permanente, y esos fuimos los que llegamos a Melide juntos. Pero luego el camino te da la oportunidad de conocer a muchísima gente, de encontrarte a personas que tienen una fuerza y una energía, y de mantener unas conversaciones que de normal no mantienes. Uh-huh. Y, por ejemplo, yo os quería contar, conocimos a Mercedes, que era una señora de 80 años que hacía el camino a Santiago sola.
¡Ostras!
¡Madre mía!
Y el camino te da la oportunidad de ver a esta persona y poder mantener una conversación con ella, que te cuente, compartir experiencias. Y sí, bueno, ha sido maravilloso.
A ver, yo por ejemplo, yo no he hecho nunca el Camino de Santiago.
Yo tampoco lo había hecho, Pablo.
¿Y esto qué es? O sea, tú preguntas, ¿no? En este caso preguntaste a ver quién nos apoyaba a recorrer el camino y eso. ¿Y luego hacéis las paradas juntos y dormís juntos o cómo...?
Sí, tú te marcas un objetivo a llegar, un pueblo dentro de los que sigue la ruta del Camino de Santiago al cual quieres llegar. Y en esos pueblos hay albergues. Nosotros dormíamos en los albergues municipales de la Xunta. Uh-huh. Luego hay algunos albergues privados que son un poquito más caros. Y tú duermes en el albergue en habitaciones. Sí. Pues la primera noche dormimos todos juntos, Edu. Y luego las siguientes noches, pues cada uno dormía en unas habitaciones con otros peregrinos. Y así íbamos.
Qué chulo.
Una experiencia muy enriquecedora, sí.
Yo me lo apunto, lo tengo pendiente.
Sí. Sabemos que en esta zona suele ser más bien frío. ¿Os llovió?
Sí. Nos habéis adelantado que sí, pero contarnos un poquito cómo fue la experiencia de...
Sí, claro, claro. Si nos llovió, nos cayó gotitas, no llovió como tenía que llover, no llovió como el primer año que fuimos.
No llovió a la gallega.
No llovió a la gallega, pero sí que llovió un poquito.
Bueno, pues es todo un consuelo, porque el primer año ibais que parecíais astronautas. Yo digo, van forradísimos, que fue una suerte que fuerais tan preparados. Porque si no, tú imagínate.
Una suerte para nosotros y una suerte los que nos acompañó.
Sí. Claro que sí.
Pero a mí también me gustaría decir que el mayor obstáculo que teníamos no era para mí no fue el día que cayó 4 gotas, sino el primer día que hacía un calor que yo creía que me deshidrataba.
Sí.
Es peor el calor que el frío.
Pues pensaba, desde aquí nos acordamos mucho de vosotros, claro.
Los días que llovió del frío y tal, dijimos, madre mía, pues deben estar.
El primer día hizo muchísima calor y yo, vamos, hubo un momento que me dio casi una
pájara.
No podía ni
empujar en la silla.
Sí, te ocurren estas cosas cuando... A ver, yo ahora, un tiempo después, reflexiono un poco sobre lo que ha supuesto el camino y es como una vida en pequeñito. O sea, pasas por un montón de estados y de sentimientos que a lo largo de tu vida puedes pasar. Desde la euforia, al principio comienzas con un montón de energía. Yo cuando llevaba 5 kilómetros sentí que había gastado toda mi energía en los primeros 5 kilómetros y todavía nos faltaban 20.
Ostras.
Y dije, me quiero morir, me dio un bajón. De repente cambié el chip, continué el camino, apoyando a Edu en este momento en el que se nos terminó el agua, no encontramos ninguna fuente, justo el día del calor. Pues te digo que para mí fue peor el calor. Me encontré con un... Nos encontramos, Edu, ¿te acuerdas? Esa rampa enorme que teníamos delante, de piedras, que yo no me encontraba con fuerzas en ese momento para apoyar a que Edu subiera.
Un hombre con una... unos chavales no sé dónde eran.
Era el hombre.
¿El hombre?
Sí. ¿Te acuerdas del hombre? Ibas al principio bien.
Era un... un hombre.
Sí, que estaba... ¿Dónde? Estaba en su campo, ¿te acuerdas de él?
Estaba en su campo. Y no me acuerdo del nombre.
Creo que era Marcial o algo así.
Marcial me cogió la correa y con una mano me subió...
Le cogió las cuerdas que Edu llevaba delante. Claro, nosotros para... Es una travesía muy larga. Entonces, vamos, una persona por detrás apoyando a Edu y dos personas delante con cuerdas, tirando en estos momentos de rampa y tal. Entonces, en ese momento, este señor estaba en un campo de al lado, nos vio y para mí eso fue como si hubiera bajado Dios. De repente apoyó a Edu a subir y yo no sé cómo lo hicimos, pero es como... Pues como la vida, ¿no?
De por fin, ¿no? Ya
de repente, aquí. Cuando crees que no puedes más, aparece alguien y te echa una mano. Y ese y esa persona desapareció. Quiero decir, su
visión,
duración, ¿vale?, en el camino fue de 30 segundos. Sí. Pero a nosotros nos salvó en ese momento.
Si no llega a salvar ese hombre... Pues no podíamos.
No, sí que hubiéramos podido. Desde luego hubiéramos subido de alguna manera. Pero la verdad es que cuando nos apareció y nos echó una mano, yo es que estaba eso al borde de caerme redondo de la falta de agua. Y después de esa rampa paramos a comer.
Para coger fuerzas, ¿no?
Sí.
Desde ya está bien.
¿Cuántos días duró el viaje?
De martes a sábado por la noche, que me viste llegar.
De martes a sábado. ¿Y un total de cuántos kilómetros?
65.
Madre mía.
65 en tres etapas.
Pero hay que decir que este año lo puedo decir, ¿verdad?
Tú puedes decir lo que quieras, Edu.
Este año salimos antes de nuestra casa para llegar justamente para no llegar de noche.
Ajá, sí, salisteis muy pronto, a las 8 de la mañana o
8 y cuarto,
estabais saliendo.
Sí.
¿Y a qué hora llegasteis al punto de partida?
A las 7, por ahí.
Sí, cerca de las 7 de la tarde.
Pero ese día, o sea,
ese día
llegasteis
nada.
Y nada, ¿no?
Descansamos.
El viaje suficiente,
sí.
Ostras.
Y la vuelta igual. El martes y el sábado fueron días de ir y venir. Y caminamos miércoles, jueves y viernes. 25 kilómetros
cada día.
25 y 15.
Ostras.
Aproximadamente.
Oye, sois unos valientes, unos todoterreno, yo no sé, yo no sé, qué fuerza, qué bien.
Oye, qué envidia, me están dando.
Yo me da mucha.
Oye, nos imaginamos que tendréis muchas anécdotas que contar. ¿Queréis compartir alguna con nosotros?
Edu, levanta la mano. Pues sale, Edu.
Yo sí.
Adelante.
Yo sí. A mí...
Pues
La única... Eso que me pasó fue que me se hincharon o me se rompieron las dos ruedas pequeñas de la silla. De ruedas.
Eso fue toda una aventura,
y
sí.
Y me tuvieron que... Borja por detrás, con las grandes llevándome durante...
A caballito todo el rato.
10 kilómetros a dos ruedas.
A dos ruedas.
Se complicó. Aún van saliendo.
Le vamos a poniendo ahí obstáculos, ¿no? Como las carreras de obstáculos.
Sí, llamamos a una topedia que había por allí a ver si me podían conseguir las dos ruedas pequeñas.
¡Ostras! ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó?
Y sí que la hemos conseguido porque pude venir aquí. Pude terminar el camino y pude venir aquí.
Madre mía, pero ves, ni eso os paró. O sea, dijisteis, pues con dos ruedas, adelante.
No, es que...
Yo me hubiera bloqueado en el momento de... ¿Ahora qué hacemos?
Pues nada, continuar. ¿Cuál es el objetivo? Simplemente teníamos eso claro y ya está. El objetivo es que Eduardo tiene que llegar a Puerto Marín. En este caso era Eduardo, pero cualquiera de ellos. Tiene que llegar a Puerto Marín. Ese es el objetivo, pues entre todos llegamos y ya está. Y eso es realmente lo que nos llevamos del camino. La energía, las fuerzas que sacas y... cómo la colaboración entre las personas al final consigue estas cosas que todo el mundo pensaba que que era muy difícil, como, que era casi imposible.
Como os decíamos antes, que le hicimos la entrevista a Dani el otro día y él nos comentaba algo parecido. Bueno, también nos contó alguna anécdota que ahora después la contaremos a ver si es cierta o no, sobre Eduardo.
Sí.
Pero,
me imagino ya cuál es.
Pero Dani nos dijo que le había servido para meditar, que para conocerse más a sí mismo, además verse envuelto de la naturaleza, como que te hace más estar en ti y estar con la gente con la que estás en ese momento. Y nos decía que él se iría otra tercera vez, que es que le encantó la experiencia y que le gustó un montón. Y sobre la anécdota divertida, ¿verdad, Dani? Me decía que Eduardo se enfadó una noche un montón. Es que Eduardo se enfadó una noche un montón.
Sí, porque...
Pero
pasó,
lo decía
Eduardo
riéndose, o sea, me lo decía, tú fíjate lo que ha pasado, ¿eh? La otra noche...
Sí,
Eduardo...
porque dormíamos los tres, Josep, Dani y yo juntos en la habitación.
Sí.
Y Josep no se dormía en toda la noche. Entonces yo llegué, no sé con quién me enfadé, y le dije, creo que fue con... María Jesús, la primera que pasó en la habitación.
Sí, al primero que le tocó.
La cuestión, dijo 25, esa.
La cuestión es que al dormir donde dormíamos en estos albergues, pues dormimos todo el mundo juntos y tienes que aguantar el olor de pies de al lado, los ronquidos cuando duerme y este tipo de cosas que también es un aprendizaje. Porque tú en tu casa no duermes. Bueno, ellos dormían, Edu, Chusep y Dani, pero por ejemplo la primera noche dormimos los 9 juntos. Hemos dormido en habitaciones en las cuales habían 50 personas más. O sea, aprendes y...
Lo que yo he aprendido es a convivir con otra gente.
Fenomenal.
Lo cual no quita que te enfades, claro, si no te han dejado dormir.
Sí, pero es un trabajo de convivencia también. Es como si te vas a otro albergue por ahí, vas a coincidir con un montón de gente.
Y además tú me dijiste a mí, tienes razón, no te han dejado dormir, tienes derecho a enfadarte.
Claro, sí.
Además, una persona cuando no duerme bien, pues se mosquea, claro. Porque necesita dormir del cansancio, eso es así, Edu.
Pero bueno, luego hiciste las paces con Josep.
Luego la vuelta a la furgoneta.
Sí, lo contaba Dani. Además fue muy gracioso porque estaban Dani y Josep y Eduardo no estaba. Y Josep se reía. Y Dani también como diciendo, tú fíjate, mira qué tontería fue... más grande que tuvimos esa noche. Pero es normal, te has hecho 25 kilómetros por la mañana.
Ahí no llevábamos 65 ya.
Ahí llevaba 65. Y pues luego encima por la noche no puedes dormir, es normal.
No,
pero no deja de ser gracioso.
Y luego...
Claro.
Bueno, no sé si me vais a dejar contarlo, pero yo la vivencia fue muy bonita porque yo Josep y Dani ya habíamos...
Edu es que se está emocionando ahora solo de recordar el camino de Santiago, ¿verdad, Edu?
¿Lo habíais vivido ya? ¿Querías decir eso? Pues dilo, que no pasa nada. ¿Te gustó revivir la experiencia? ¿Cambiamos de pregunta? ¿Edu? ¿Estás bien?
Sí.
¿Yo puedo contar una anécdota?
Sí. Claro.
También, como cada una que habéis contado una, yo tengo la mía también. Y la anécdota que con la que me quedo yo sería el momento en el que encontramos el... Esto fue el tercer día ya. Como una pequeña charca, ¿no? O sea, había llovido, entonces había un paso a través del agua. Nada, habría un palmo de agua. Pero se pasaba a través de una pasarelita de piedras de unos, no sé, 20 metros serían, caminando. No sé. Para mí me parecía muchísimo, no veías el final porque hacía justo una curva.
Una curva.
Era como una senda a través de los árboles y estaba rodeada de agua, y era una senda muy estrecha. Allí fue cuando se nos unieron Enrique y Chelo. Pero llegar allí supuso simplemente que el grupo de peregrinos llegamos, vimos cómo estaba el paso, planificamos un poco cómo íbamos a cruzar y cruzamos. O sea, el camino transcurre por aquí y por aquí vamos a cruzar. A nadie en ningún momento se le ocurrió vamos a subir a la carretera y a buscar un camino alternativo. O sea, eso no, esa idea no se barajó en ningún momento. Hay un río, pues se cruza. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya veremos. Vimos posibilidades y cruzamos. Dani cruzó, bueno, a pulso, sentado en su silla. Josep cruzó a pulso y su silla por otro lado, y Edu también, entre Juan y yo, y tú, que hiciste, nos diste mucha fuerza con tus mensajes de ánimo mientras cruzábamos, llegamos al otro lado. A pulso, ¿eh? Ojo.
Ostras,
también.
Muy Edu bien. A pulso, sí. Entre Juan y yo. Y Edu, venga, que podemos. Bueno, llegamos al final, Edu se sentó en su silla otra vez, y yo me tuve que sentar a tomar aire y reventé a llorar de ver lo que acabamos de hacer. Y sobre todo de ver cómo el grupo de peregrinos nos habíamos unido para lograr el objetivo, ¿no? El camino va por aquí, vamos a hacer el camino y cruzamos. Y sobre todo ves esa magia de la que os estoy hablando, y ese grupo que formamos durante estos días, que fue como una familia, una piña, en el cual Edu, Dani y Josep se rompieron todas estas barreras mentales, no tanto físicas que el camino nos estaba poniendo, sino las mentales de la gente cuando se nos acerca y veía el grupo de peregrinos y los veía desde un peregrino más, ya está. Como si apoyamos a la señora Mercedes, que tiene 80 años, a cruzar, pues aquí cada uno se le da el apoyo que necesita,
claro,
para
que necesita
cruzar
en ese momento.
Y para continuar el camino. Y eso fue muy grande, la rotura de barreras mentales y de esquemas que llevamos en la cabeza. Y el acercamiento que la gente tuvo hacia vosotros, ¿no? Yo me iba a cocinar y Edu y Dani se quedaban hablando pues con Juan, con Natalia, con cualquiera de los peregrinos que estaban con nosotros.
Sí. Como gente, no les gusta cascar tampoco a,
claro,
ellos.
Claro, pero sabemos que muchas veces llevamos ciertos esquemas, claro, en la mente, sí, que nos ponen un poco nerviosos ante estas situaciones. Y por parte de todos fluía con una naturalidad y es de agradecer. Para todos, sobre todo para el camino, que nos dio la oportunidad.
Oye,
de vivir esto.
Sí.
Dime, Manolo.
¿Recomendarías hacerlo?
Que si volveríamos a hacerlo, yo...
¡Hombre, pues!
¡Recomendaríamos!
Hombre, yo lo recomendaría, pero... siendo como soy yo y siendo como todos somos, daría... Desde aquí doy demasiada fuerza y que lo podemos hacer.
Claro que sí, Eduardo. Bueno. Dani, ¿tú querrías enviar algún mensaje también para que todo el mundo se anime a hacerlo? Sí, ¿no? Después de la experiencia vivida, Dani también recomienda a todo el mundo que lo hagáis. Y, oye, maravillosa la experiencia. Es una lástima porque no tenemos más tiempo, tenemos que ir cortando... Borja quiere hacer una mención especial. Adelante,
sí.
Borja.
Yo quería saludar a toda la gente que en este camino de encuentro se cruzó con nosotros o compartió un tramo del camino con nosotros. Quería agradecer el camino a Mercedes, a Antonio y a su perro, a Alejandro, a David y a Bimba, que también a su perra, a la ortopedia de Sarria, que nos acercó las ruedas de Edu para que pudiéramos terminar, a Gino Di Napoli. ¿Te acuerdas, Edu, de Gino?
Que me hice una foto con él.
Gino iba a Finisterre a depositar allí las cenizas de su padre.
¡Ostras!
O sea, es lo que os digo, que aquí te vas encontrando a gente maravillosa por todos los lados. A Mónica, la escritora, que era de Bruselas y estaba escribiendo un libro y se paró a hablar con nosotros. ¡Ostras! Sobre la experiencia del camino. A Javi y a Blas. Blas era su perra también. A Sergio, el niño de 14 años, ¿te acuerdas, Edu, de él? Y a toda su clase.
Sí, pero es que la que yo me estaba afeitando con,
exacto,
Borja, y el niño se paró, me preguntó que yo qué enfermería tenía.
¿Qué tenías?
¿Qué tenía?
Y Edu le dijo, pues una cabeza, unos brazos, unas piernas.
¡Ay, qué bueno, Edu! Muy bien, oye, muy buena respuesta. Claro que
bueno,
sí.
Bueno, tuvimos una conversación muy interesante con Sergio. Bueno, y al grupo de 8 peregrinos que nos acompañó hasta el final, a Enrique y a Chelo, y a Juan, a Natalia, a Ana, a Monse, a Raquel y a Gil, que ya está en México.
¡Anda!
Gil era
qué guay.
Un chaval mexicano que nos acompañó también. Y esta gente, tener en cuenta que entre ellos tampoco se conocían. Menos Juan y Natalia, que eran matrimonio, el resto de personas se habían juntado en el camino y decidieron acompañarnos. Vamos, que se lo agradecemos y desde aquí les mandamos un gran saludo por compartir el camino con nosotros.
Mía, qué cantidad de gente, ¿eh?
Sí.
Ha nombrado.
Qué genial.
Por eso te digo que el camino es como una pequeña vida, que en 5 días hemos nacido y hemos muerto, se ha terminado.
Oye, pues un saludo muy grande a todas estas personas de parte de todos, ¿eh? Que estamos contentos de que hayan hecho piñita con vosotros, claro que sí. Y un saludo de parte de Josep, que no está en el programa, pero seguro que lo querría así. Y Manolo.
Oye, hasta aquí la entrevista por mi parte. Todo un placer haber podido compartir la experiencia con vosotros. Muchas gracias.
Y nosotros contigo, Manolo.
Muchas gracias, Manolo y compañía.
Muchas gracias, chicos.
Muchas gracias.
Rojo.
Naranja.
Amarillo.
Verde.
Azul.
Añil.
Violeta.
Estás escuchando Arco Iris en UPV Radio.
Y seguimos con la sección de Arco Iris en Red. Se quedan con nosotros, por supuesto, Borja, Eduardo y Dani, como han estado contándonos cosas del Camino de Santiago, que seguro que todas las curiosidades de hoy les interesan bastante. Muy buenas, Pablo, Marta, Maika y Héctor.
Buenas.
Buenos días, chicos y chicas.
Buenos días.
¿Qué traéis de nuevo hoy?
Curiosidades de Santiago.
¿Curiosidades de Santiago?
Sí.
Curiosidades. Tenemos aquí, hemos estado indagando un poquito ahí por internet y sabiendo que nuestros compañeros se la habían pasado también en el camino, hemos dicho, vamos a ver qué curiosidades hay por ahí, por ese Camino de Santiago, que también nos apetecía bastante hacerlo y no hemos podido hacerlo. Y nos están dando mucha envidia aquí mientras lo van contando.
Bueno, pues yo te voy a dar una noticia. El camino sigue ahí. O sea que lo podemos hacer en cualquier otro momento.
Vale, vea, nos la apuntamos. Muchos viajes tenemos pendientes ya.
Eso es verdad.
Que no va a haber tiempo para todos, me parece a mí. Y así que, ¿alguna de mis dos chicas quiere comentar ya alguna de las curiosidades que hemos encontrado? ¿Alguno de los que habéis ido al Camino de Santiago, podéis decirnos el porqué de la concha de Santiago?
Uy,
es la pregunta que ha hecho Marta ahí. La concha de Vieira, dice Marta. Parece italiana.
Yo si no la... A ver, ¿puedo? Si no la habéis visto, yo la tengo detrás de hace dos años, tres atrás.
Sí,
verla la hemos visto, pero queremos saber si sabéis el significado del porqué de la concha.
Yo tengo dos hipótesis que me comentaron durante el camino.
A ver. Coméntanos y te contrastamos con la información que tenemos.
Una es porque durante el camino servía a los peregrinos para beber agua de los ríos.
¡Ay! ¡Ay, mira!
¡Ay! Nos lo has pillado. Esa es una
y
teoría
luego
buena.
Tengo otra teoría que me comentaron durante el camino. Porque antes, claro, sabéis que para demostrar que uno había ido a Santiago no existía ninguna prueba de que se había hecho el camino. Entonces se cogía la vieira, que es algo típico de la zona y que solo está allí, para que cuando el peregrino volviera a su casa pudiera demostrar de alguna forma que había estado en Santiago.
Como muy diploma,
bien,
¿no?
Y se las ponía en el sombrero. Sí, esa es la última aclaración.
Como muestra de que habían estado, porque solo está en esa zona.
Muy bien.
Oye, pues lo que podían hacer, ¿no? Si te dan la concha al final del recorrido, que te la den antes, que igual en un charquito de estos te viene bien.
Para beber agua. La culpa de los concheros.
Bueno, hoy en día ya puedes comprar agua en botella. Es una suerte también.
Y tenemos, de esas dos teorías, que tenemos cuatro teorías, dos de ellas las has comentado tú ahora, y hay dos teorías más.
Ah, pues
Borja,
cuéntanos, porque...
Nosotros que hemos ido al Camino de Santiago, pero vía internet, Maika, pues hemos encontrado dos teorías más. Una que dice que el símbolo de que la concha es símbolo de buenas obras y el sometimiento a los mandamientos del Señor. Que ahí nos quedamos un poco, que no sabía muy bien qué significaba eso.
Claro,
la primera parte sí, y lo del sometimiento a los mandamientos del Señor no sabíamos muy bien el significado de la concha con esa parte. Y luego la otra, ¿vale?, que es muy curiosa, que nos gustó mucho. ¿Cuál es, Maika?
Ah, la pareja.
La de la pareja.
La pareja de novio.
Un conde... A veréis. Un conde se metió en la playa con su caballo con la intención de cabalgar por las aguas para impresionar a la novia, ¿no? De repente aparece una gran ola y la arrastró hacia adentro, que, claro, no podía salvarse del chico desesperado y tal. Invocó a los cielos y el milagro llegó a modo de una extraña fuerza que la arrastró hacia la orilla salvándolo. Cuando lograron salir de allí del agua, resulta que tenían todos los ropajes llenos de conchas de vieira. En esas fechas, pues resulta que había llegado a Santiago de Compostela el barco con los supuestos restos del apóstol, traídos desde Palestina. Así que como gracia por haberle salvado de una muerte segura, peregrinó a Compostela con una concha de vieira, que con el tiempo se creyó la leyenda de la concha, así que algo habitual para cualquier peregrino que se aprecie. Esa es una de las teorías también que nos impactó, que puede ser una de las ciertas teorías.
Un poco fantasía esa.
Sí,
claro,
yo creo,
¿no?,
que...
Un poco historieta.
Yo me quedo con la de beber agua.
Yo creo que las más reales son las que has dicho tú, pero en varios sitios donde hemos estado... Esa teoría sale, pero muchas varias veces,
puede
¿eh?
Puede ser, nunca se sabe, pero son un poco más historias.
Esto es como la película de Moisés, más o menos. Entonces, otra de las curiosidades que hemos encontrado...
Enfermedades
del Camino de Santiago.
¿Cuáles son, Maika? ¿Qué enfermedades son esas?
La quemación.
¿Quemaduras?
Quemadura.
¿Por qué? ¿A causa de qué?
Del sol.
¿Quemaduras a causa del sol?
Pero que hay algunas enfermedades que están calificadas.
Claro, son enfermedades, digamos, que son del Camino de Santiago, que tienen típicas que pueden tener, no siempre y a todo el mundo, pero que pueden tener los peregrinos. Además se llaman enfermedades del peregrino. Ese es el título, enfermedades del peregrino.
¿Ampollas
en los pies?
Yo no. Yo ninguna. Pero sí que habían compañeros en el grupo que les salieron ampollas en los pies. A mí me salieron más moraduras en las manos de apoyar a la persona en silla de ruedas, sí.
Pues las enfermedades típicas son las ampollas, las que hemos encontrado. Ampollas, tendinitis. Tendinitis en los músculos.
Sí, tendinitis también hemos tenido a Vané y a Elena. Una en los abductores y la otra en el cuello.
¡Ostras!
alergias por la naturaleza, porque claro, todo el día por ahí. Y inflamaciones.
Inflamaciones
pues de torceduras de tobillo y todo eso.
Sí, Connie también llevaba una inflamación en el tobillo.
Pobrecita.
Es que aquí hemos llevado.
Entonces, ¿ves? El título era Enfermedades del Peregrino. Y luego hay otra curiosidad que hemos visto, que no sé.
Oye, Pablo, el peregrino y la peregrina que es de por sí.
No, es peregrino barra A. Manolo.
Paridad. Manolo, paridad.
Arroba. Peregrino, arroba. Y entonces hay otra.
Ay, yo tengo.
Que
ver,
es.
Maika,
¿tú sabes cuál es, Maika? Cuéntaselo.
¿Cómo, cómo?
En la iglesia.
La iglesia hay una cruz.
Ajá.
Un hombre que está riéndose.
¿Un hombre?
Perfecto.
¿Un hombre que está riéndose?
En la catedral de Santiago hay un profeta que se llama el profeta Daniel.
Anda, mira, como Dani.
Y resulta que está en el portico de la gloria de la catedral, en una de las puertas, uh-huh. Y está riéndose. Entonces, dicen la leyenda, ¿vale? Porque además, si quien haya ido a la Catedral de Santiago está en una de las puertas y se ve que es muy típico de allí y todo el mundo él pregunta el por qué sale ese trozo de estatua allí. Dice la leyenda que su sonrisa del peregrino Daniel se debe a la contemplación de otra talla que se encuentra frente a él. Se trata de una mujer de pechos voluptuosos.
¿Qué? ¿Y qué se ríe de la mujer?
Y se está riendo, se ve que es una risa pícara, dice la leyenda que es una risa pícara y que se está riendo ahí como diciendo, oye, que te estoy viendo
sí,
ahí.
Sí, es que no he estado nunca en la catedral.
Y
pero...
nos llamó la atención porque, claro, iglesia más profeta Daniel riéndose de unos pechos voluptuosos de una mujer que está enfrente, nos llamó la atención y Maika quiso poner esa noticia. Porque
oye,
también
pues
es
mira,
muy conocida
sí,
ahí en la catedral.
Es muy
así
curioso,
que
claro.
Quien no ha...
vaya con el profeta Daniel, ¿eh?
Quien vaya a la catedral, que se fije en esos detalles porque se ve que son muy
en
conocidos.
¿En la sonrisa o en los pechos voluptuosos? ¿En qué detalle?
Pues habrá que,
ambos,
habrá que buscar las dos cosas. Primero, vale. Primero la escultura esta del profeta y luego a la mujer que está enfrente, que no sé dónde estará.
Vale. Y durante el camino nos hemos acordado de una compañera que también... Le hubiera gustado hacerlo, que era de Isabel Parrilla.
Ah, mira, pues Isa, mira, desde aquí te mandan recuerdos
besito.
Y besitos. También podíais mandarle saludos a los compañeros de Abapace que os acompañaron en la aventura para mandarles un besito y dedicarles el programa o algo.
Claro, así tienen excusa para oírnos.
Este programa va por todos vosotros.
Ahí estamos.
¿Por quién? Por nosotros que estamos aquí, Dani, Edu y yo, Borja. Por Chuseu, que no ha podido venir. Y luego por el resto de peregrinos apoyo.
Sí.
Que fuimos Connie, María Jesús, Vanessa, Elena Beltrán y Elena Lorenzo.
Que la veremos esta tarde.
Así que nada, esperamos que os haya gustado, chicos, las curiosidades que hemos encontrado sobre el camino. Vemos que también estabais muy puestos.
Nos han encantado. Sobre todo la de los pechos.
Tenemos que ir y comprobarlo, en la catedral. Borja, te vendrás con nosotros a comprobar esa escultura.
Eso está hecho.
Y nada.
¿Me invitáis a nadie?
Estás invitado. Manolo, tú estás invitado el primero. Así que... muchas gracias por haber prestado atención y la semana que viene más y mejor. Hasta aquí nuestro arcoiris en red.
Muchas gracias, chicos.
De nada, hombre.
Rojo.
Naranja.
Amarillo.
Verde.
Azul.
Añil.
Violeta.
Estás escuchando Arcoiris.
Y ya ha llegado la hora de despedirnos. Se nos acaba el tiempo, chicos. Os mandamos un fuerte saludo. Nos despedimos rápidamente. Manolo, ¿algo que decir?
Hombre, no tengo nada que decir.
Borja, muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros por habernos invitado y poder compartir esta experiencia del camino.
Muchas gracias, chicos. Eduardo.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós, Maika.
Adiós, Maika. Maika tiene.
Me ha gustado la historia de Santiago.
¿Te ha gustado la historia de Santiago?
Sí. Maika estaba súper pendiente.
¿Ves? Es verdad que enganchará esto del camino. A ver si el año que viene va a ser así multitudinario.
No, yo me apunto. El año que viene también vamos.
Adiós,
Marta. Muchas gracias. Héctor, un placer tenerte aquí. Héctor está en el equipo de redacción.
Nos estuvo ayudando a hacer las noticias de Arcoiris en Red.
Pablo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y la semana que viene más y mejor.
Y Dani os manda un beso muy fuerte también. Y hasta aquí el Arcoiris de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros o más si cabe. Recordad que nos oímos el próximo viernes de 1 a 1:30 en UPV Radio en la 102.5 de la FM. Si te encuentras en la zona metropolitana de Valencia, también nos puedes seguir por internet en radio.upv.es, donde puedes descargarte el podcast y escucharlo cuando quieras. Búscanos en radio.upv.es en la sección de Radio a la Carta o en programas. Un saludo y muchas gracias.